En el último estudio, mandaron a 2 espías a Jericó. Ellos ya entraron en pacto con Rahab para salvar a ella y a su familia. Y los espías regresaron reportando a Josué. En versículo 24 del capítulo anterior dice, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esto fue todo lo que Josué necesitaba para confirmar su fe. Era ya tiempo para movilizar por el pueblo de Dios. Ya después de muchos años en el desierto, actualmente iban a entrar. Después de fracasar una vez, y después pasará años más caminando en el desierto, ahora por fin en este capítulo van a entrar. Dice en versículo 1, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Tenían que levantarse temprano, porque tenía que mover mucha gente, miles de personas, animales y materiales también. Están al borde de Jericó, ese río, es la frontera para entrar en la tierra prometida. Una vez cruzando, estarán ya muy cerca de Jericó. Y Jericó es una ciudad de fuerza, de murallas muy grandes. No será nada fácil, humanamente hablando. Versículo 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. ¿Alguien sabe qué es ese arca? ¿Quién sabe la historia del Testamento Antiguo? ¿Qué es? Muy bien. ¿Qué tiene ahí dentro? Muy bien. El bastón de Aarón brotando. Bueno, es una cosa muy valiosa. Mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que las llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos. No os acercaréis a ella. El arca es algo muy especial. Es como representando la presencia de Dios y va a ir enfrente de ellos. Estará visible a todos. Por eso dice que no se puede estar muy cerca. Todo el mundo va a mirarlo. Porque Josué quiere mantener el ánimo. Porque en el pasado, el pueblo empezó a tener miedo. Cuando era tiempo de entrar y hacer algo nuevo. Aquí en ese versículo 4 dice que van a hacer algo nuevo. Dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Llegaron muy cerca, pero nunca han entrado. Vamos a Números 14. Si alguien quiere leer versículo 1 a 4. Números 14, 1 a 4. Amén. El pueblo de Dios estaba lleno de temor. Esa última vez, cuando llegaron tan cerca, hasta que estaban dispuestos a regresar a la esclavitud. Es que, hermanos, a veces los que son cobardes tienen mucho miedo de algo nuevo, algo diferente, algo que no han experimentado antes. Josué estaba presente en aquel entonces. Era uno de los únicos, 2 hombres nomás, que confiaba en Dios y él no quiere repetir el mismo esta vez. Él no quiere pasar otra cadena de años en el desierto. Esta vez quiere entrar en la bendición de Dios. En el versículo, como dice, se confirme que eso es algo nuevo, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Era así algo nuevo. Pero eso no fue razón de volverse como cobardes. Ya sabían que Dios estaba con ellos, simbolizado en el arca. El arca iba a marcar el camino que tenía que seguir. Como la ley de Dios en nuestra vida está marcando nuestro camino para todos los que estemos dispuestos a escucharla. Versículo 5. Versículo 5 dice así, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, Dios iba a obrar, y el pueblo tenía que estar preparado. Si queremos, hermanos, ver obras grandes de Dios en nuestra vida, tenemos que estar santificados a Él. No podemos andar coqueteando con el mundo y esperar cosas grandes de Dios. No dice específicamente cómo estaban santificándose, pero a lo mejor estaban en oración, cantando alabanzas, meditando en lo que Dios hizo en el pasado, como siempre era fiel. Seguramente no estaban peleando entre sí. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Había una manera correcta de llevar el arca. Era una cosa muy especial. Más tarde vamos a ver un hombre va a morir por no llevar el arca de manera correcta. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios iba a hacer cosas para comprobar que él estaba con Josué. Josué era nuevo en su posición. Acaba de tomar el lugar de Moisés. Moisés acaba de morir. Y todos conocieron a Josué como un hombre de valor, pero ¿cómo sería como el líder supremo de todo el pueblo de Dios? Dios estaba preparado a comprobar a todos que Josué era igualmente confiable como Moisés, que Dios estaba respaldando su mandato. Versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Parece que van a entrar un poco en el agua, en el río, con el arca. Van a llevar esta cosa preciosa muy cerca del agua. Aunque pueden estar en poco tiempo en guerra, el pueblo de Jericó sabían de que ellos estaban allá. Dice en Josué 2:7. Cuando Rahab mandaron de otro camino los que estaban buscando a los espías, dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Estaban ya cerca del río, el enemigo. Ahora el pueblo de Dios está ahí con esta cosa valiosa entrando en el agua. Versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al ateo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amoreo y al jebuseo. Dios iba a mostrar su poder, como ya lo ha hecho muchas veces con Moisés, con milagros, con señales, pero esta vez con Josué. Y el fin de ese gran despliegue sería para animar el pueblo. Ese pueblo tiene una historia, una reputación de cobardía. Tenían que estar convencidos que pudieran tomar territorio nuevo, que no tenían que tener temor como antes, que pudieran confiar en la promesa de Dios. Versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor, de donde de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El arca iba a pasar, pero ¿cómo? Habla de Dios de toda la tierra, no solamente el Dios de Israel. Muchos pueblos tenían el concepto de que su Dios era de una región local. Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es Dios de todo el territorio. En Sudamérica, en México, a veces tiene un santo, un Jesús de un lugar específico. Pero nunca es así en la Biblia. Dios es el Dios de todo. Y por lo tanto, si Él quiere quitar tierras de un grupo y dar estas tierras a su pueblo, Él tiene la autoridad y el poder de hacerlo. Josué y los hebreos no estaban robando tierras, estaban avanzando bajo la comisión de Dios. Interesante que ahora se llama el arca del pacto. Porque Dios ha decidido, hermanos, relacionarse con los hombres siempre por medio de pacto. Siempre hay un pacto involucrado en la relación entre nosotros y Dios. Aún en el Nuevo Testamento, cuando Cristo estableció la Santa Cena, dijo que eso es el nuevo pacto. Vale la pena entender todo lo que podemos del pacto. Versículo 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detienen en un montón. De esta manera iban a cruzar. Sería algo semejante de lo que pasó con Moisés en el Mar Rojo. En aquel tiempo era para salir de la esclavitud, para salir de la servidumbre, pero en esta ocasión era para entrar en la plena bendición de Dios, avanzando, poniendo los pies en el agua. Todo iba a empezar. Hermanos, francamente, muchas veces, eso es el problema. Muchas veces la bendición está ahí enfrente de nosotros. La bendición está ahí prometida por la palabra de Dios. Pero si no estemos dispuestos a meter los pies en el agua, no va a pasar nada. Quedaremos más años dando vueltas en el desierto para tomar territorio. Ese capítulo nos está enseñando. Tenemos que movilizarnos y poner un pie enfrente del otro para avanzar confiando en Dios. Mira Josué 1.3. En Josué 1.3 había la promesa. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pero tenía que poner la planta del pie ahí para tomar el territorio. Es una promesa magnífica, pero si no entra para tomarla, no va a pasar nada. Versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaron el arca fueran mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Estaban cruzando, hermanos, cuando el agua era muy alta, muy fuerte, desbordando, dice. En esa temporada estaba desbordándose por la nieve que estaba ahí en las montañas del Líbano. Y hermanos, si tú has estado en una inundación por las lluvias, o aún mirando las inundaciones en la noticia, en la televisión, tú sabes que estas aguas se mueven con rapidez, tienen poder, es algo pesado. fácilmente te puedes caer y te lleva arrastrando. Y muchas personas se pierden la vida así. Es probable que los de Jericó estaban sin cuidado pensando, jamás van a cruzar ya. El río está desbordando, está fuerte, a lo mejor van a esperar. Pero Dios no quiso esperar. Dice que los pies de los sacerdotes se mojaron. Y eso es el problema muchas veces. En el pueblo de Dios hay muchas personas que hablan bien, pero no quieren mojarse los dedos en la conquista actual. No quieren ir a un lugar donde no han estado antes. No quieren hacer algo que no han hecho antes. Ya tienen su rutina cómoda y teman cambiar algo. Versículo 16, estamos llegando al fin. Las aguas que vienen de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. A las que desciendan al mar de Arabá y al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Cuando el pueblo estaba dispuesto a movilizar, a tomar territorio nuevo, a mojarse los pies, Dios estaba dispuesto de hacer su milagro. Hermanos, la conquista es fácil. Cuando tiene dos cosas, estemos santificados a Dios. Y número dos, confiemos en su promesa, dispuesto a mover adelante a un territorio nuevo, a actividades nuevas. Versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Tenían esta cosa valiosa, el arca, en medio del río. Un lugar peligroso. Pero no había peligro. Porque estaban confiando en Dios. Siguiendo su palabra. Y estaban consagrados a Él. Doctrina. Hermanos, en el Testamento Nuevo, en nuestra época, Dios está dispuesto a mover. Dios está dispuesto a actuar entre nosotros. Tenemos las mismas promesas. Vamos a Mateo 28. Estuvimos mirando este texto. También en domingo. Es nuestra comisión. Josué andaba con una comisión también nosotros. Cristo dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No dijo ciertos lugares o ciertos países. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Dios, sabiendo que mayormente hay cobardía en el pueblo de Dios, para concluir dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jamás seremos solos o sin poder. Cuando empecemos a movilizar, confiando en Dios, mojando los pies, en una manera de hablar, Dios va a responder poderosamente. Y podemos nosotros entrar en una tierra prometida como iglesia. Algunos de ustedes ya están experimentando esto. Algunos de ustedes están moviendo adelante. Saben que Dios ya está dispuesto a bendecir entre nosotros. Hay otros tal vez que no están tan seguros. Tienen miedo de hacer algo nuevo. Tienen miedo de ir donde no han ido antes. Como en Josué 3:4, en nuestro texto, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, un camino nuevo. Dios quiere llevar a nosotros a un camino nuevo. Dios quiere llevar a ti actividades nuevas. Cristo está dispuesto a edificar su iglesia, como dijo en Mateo 16:17, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. El promesa está ahí, como San Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aplicación. Hermanos, tenemos que decidir cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Queremos vivir toda la vida mirando atrás a las cosas del mundo como a la mujer de Lot? ¿O queremos arriesgar un poco para el pueblo de Dios como hizo Rahab? Una mujer que tenía la vida de prostituta, una vida horrible, pero va a terminar como una persona de eminencia en el pueblo de Dios. Ella no tenía temor. Ella no era cobarde. Tenemos que decidir si estaremos como el joven rico que habló con Cristo y salió triste cuando Cristo sugirió que tenía que sacrificar. ¿O queremos vivir como Zaqueo, que decidió, yo voy a seguir a Cristo, cuéstame lo que cuesta? Para terminar, vamos a regresar a Números 13. Y con esto vamos a terminar un poco temprano. Si no, me quedo toda la noche en este capítulo 13. En capítulo 13... empezando, supongamos, en versículo 17. Esa es la primera vez que entraron. Y Moisés mandó 10 espías. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Negev, y subid al monte, y observad la tierra, ¿cómo es? Y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? ¿Si es buena o mala? ¿O cómo son las ciudades habitadas? ¿Si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno? ¿Si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? ¿Y esforzaos y tomad del fruto del país? Y era el tiempo de las primicias, de las primeras uvas. Entonces, Dios prometió una tierra de leche y miel, una tierra fructífera, y ahora estos espías estaban entrando para verlo. Y ellos subieron y reconocieron la tierra donde, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba Ahimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán de Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas de los higos. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces regresaron, tenía un reporte. Todo era verdad lo que Dios dijo, era una tierra de leche y de miel. Todo andaba bien. ¿Pero qué pasó? En versículo 22, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye de leche y miel, y este es el fruto de ella. Si pararon ahí, sería excelente. Pero la primera palabra que empieza el verso que sigue es un desastre. Dice, más. Y en la Biblia cuando emplean la palabra más, quiere decir pero. Alguien debería gritar, no hay peros que valgan. Pero ahí viene un pero, y es un pero desastroso. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces ellos estaban hablando como que la gente era muy poderosa ahí, más poderosos que ellos. Pero ellos estaban olvidando que tiene Dios a su lado. Eran llenos de temor como los hermanos de David en frente de Goliat, el gigante. Y como David estaba pensando en el pacto, y dijo, ese incircunciso, ni en el pacto, ¿quién es para desafiar el ejército de Dios? Entonces el pueblo estaba pensando como cobardes, la mayoría. Y por eso no estaban avanzando. Tenían miedo. No querían entrar en algo nuevo. Entonces Caleb, solamente dos hombres ahí tenía un poco de valentía. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. No quería la libertad de la prensa en este momento. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces, ellos están viviendo con Dios fuera del asunto. Mirando a ellos, mirando a nosotros, no podemos. Pero deberían de decir, nosotros y Dios, ya somos la mayoría. Pero estaban excluyendo. Y hermano, cuando tú tienes graves problemas en la vida, cuando tú andas derrotado, es por eso. Estás excluyendo a Dios de todo el asunto. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Cuando tú empiezas a magnificar el problema, ese problema será cada vez más grande. Cuando tú empiezas a excluir a Dios del asunto, pues el asunto será insoportable. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los que andan de temor en la vida cristiana ven a todo lo demás. ¡Ahí hay gigantes! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Hay gigantes en todos lados! Ahora entrando en capítulo 14, lo que Dolores leía, lo vamos a leer de nuevo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. Y hermanos, analizando su vida cristiana, quiero que decides en qué de estos grupos eres tú. ¿Uno de los dos espías que tenía optimismo y esperanza? ¿O andes tú como uno de los ocho que eran en pura pesimismo y falta de fe? Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Cuando tú empiezas a ser cobarde, hermano, vas a acusar a Dios. Vas a decir, no, pues Dios está en mi contra, a Dios no importa lo que pasa a mí. Eso es lo que los apóstoles dijo que Cristo estaba en la barca. Dice, ¿no te importa que vamos a hundirnos? Cuando tu fe anda flaqueando, vas a acusar hasta Dios. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Cuando caigas en esa incredulidad, vas a entrar en un motín. Niños en contra de sus padres. Miembros en contra del liderazgo de la iglesia. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación y de los hijos de Israel. Y Josué, eso es nuestro Josué que ahora está entrando. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye de leche y de miel. Solamente había dos personas pensando así. Y ahora entrando en el libro de Josué, los demás murieron. Todos están muertos. Las únicas personas que Dios mantenía viva era Josué y Caleb. Los demás cayeron sus cuerpos en el desierto. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su ámparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Parecía como los cobardes iban a ganar. Y vas a ver también en iglesias cuando todos son cobardes, la mayoría, parece que los cobardes van a ganar. Pero no, Dios tiene un gran interés en el éxito. Dios quiere llevar su pueblo a la tierra prometida. Y lo va a lograr. Bueno, piénsalo. ¿En cuál de los dos grupos eres tú? ¿Uno de los dos valientes? ¿Uno de los ocho de los cobardes? Hermano, hermana, si tú quieres hacer cosas grandes en el reino de Dios, quiero orar por ti en esta noche. Si ya estás cansado de pasar año tras año en tu desierto personal, perdiendo tiempo valioso, quiero orar por ti en esta noche. Amén. Oh Padre, ayúdanos a confiar en que tú tienes cosas grandes, maravillas para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señora, a dejar a un lado toda forma de cobardía, todo pesimismo, Señor, toda indiferencia a lo que tú quieres hacer. Ayúdanos, Señor, a tener la valentía de hacer cosas nuevas si tú estás llamándonos, Señor, a ir a lugares donde jamás hemos ido antes. Abre nuestras mentes, Señor, a las posibilidades que tú tienes aquí enfrente de nosotros. Pedimos tu ayuda, Señor. Llénanos con esta esperanza divina. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.